La mañana entrevista.
Oh, 9:16 minutos. La vicegobernación y el Club Atlético Estudiantes. La vicegobernación, a través de su titular, la vicegobernadora Laura Estrada, celebraron un convenio marco de colaboración con el Club Atlético Estudiantes de Paraná y 5 asociaciones y organizaciones civiles para fomentar la inclusión y el respeto por los derechos de la mujer y la diversidad. Entiendo que esto en el marco de un cambio político importantísimo como fue el que implementó la ley de paridad de género, que fue impulsada por Laura Estrada en su momento y aprobada por la legislatura provincial. Para hablar de esto y de otros temas políticos, porque estamos en medio de una campaña electoral y es uno de sus protagonistas, está con nosotros el presidente del Club Atlético Estudiantes y ahora ex precandidato a concejal de Paraná, Emilio Fauces. ¿Cómo le va, doctor?
Hola, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, buen día.
Gracias por lo de doctor.
Es abogado, así que tengo que referirme de esa manera. Al principio lo presentaba un poco como un distinto, por sus gustos por el rock and roll, etcétera, pero bueno, usted es abogado, así que tengo que...
No, y a mucha honra vivo de eso, aparte tengo que honrarlo y cuidarlo.
Sí, por supuesto. Bueno, ¿le parece que hablemos primero de este tema con la vicegobernadora, ¿no?
Sí, me parece un tema súper importante, súper importante. La verdad que en el club causó mucho agrado haber sido elegidos por la vicegobernación como el primer club para desembarcar con un proyecto que está dirigido a todos los clubes, que es justamente a través de los clubes visibilizar algo que se viene instalando hace muchos años fuertemente en la sociedad, pero ahora llega el momento de visibilizarlo, que son temas diversos, pero que tienen un fin común, que es que abarcan a las, podemos llamarlo, minorías.
Ajá.
Entonces estamos hablando de diversidad, estamos hablando de inclusión, estamos hablando de la protección de los niños, tanto de la violencia como de los abusos, lo mismo de las mujeres. Así que bueno, es un programa que ha implementado Vicegobernación a través de la figura de la vicegobernadora, de Laura Estrada, con quien tengo una relación de muchos años, y bueno, me lo propuso hacerlo, desembarcar con esto en el club. Me pareció, ya te digo, una idea brillante, una idea que en el club la militamos mucho, la estamos militando mucho hace un tiempo esta política. Y bueno, y lógicamente así fue, firmamos un convenio la semana pasada o la otra, no me acuerdo, en el cual participaron 5 instituciones que justamente militan esta problemática. Lo que hace la vicegobernación, el rol de ellos es articular entre las instituciones para que se pueda dar este marco. O sea, buscan instituciones que necesitan algún tipo de apoyo en determinados temas y buscan la institución que le puede dar ese apoyo. Entonces ellos hacen de nexo, que fue lo que pasó en este caso. En este caso, las 5 instituciones, la característica que tienen es que practican deporte, entonces necesitaban acercarse a un club donde poder desarrollar, donde poder aprender, donde poder tener espacio, pero a su vez ellos también tienen como fin principal, es el capacitar a las personas en prevención de todas estas problemáticas que estamos hablando. Así que a nosotros también nos parece un aporte importante que harían estas instituciones hacia el club, que es capacitar a nuestros formadores, digamos.
Sí, así que ¿cómo se va a aplicar esto en la práctica? ¿Va a haber formación a los que están llevando adelante ya la actividad en el club?
Así, tal cual. Por parte de las instituciones nos volcarían capacitar. Ellos tienen personas que se preparan para esto y gran parte de sus actividades es ir por distintos lugares capacitando gente para la prevención, más que nada, y para la detección también en casos que se esté dando. Entonces ellos capacitarían a nuestros entrenadores. Vos calculás que en nuestro club tenemos más de 100 profesores, 120. Entonces es importante que esos profesores estén capacitados para detectar chicos que puedan estar sufriendo. Concretamente, yo lo veo más aplicable al tema del abuso infantil, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es mucho más probable que si está capacitado ese profe detecte, o que si no es detectar, y ojalá, y esa sería la mayor aspiración, que pueda, dentro de su formación, bajar líneas para prevenir. Así que sí, esa sería. Y a su vez nosotros, como club, a estas instituciones brindaríamos espacios, poder entrenar, poder, digamos, desarrollarse dentro de un club ya formado, ya con instalaciones, y ellos, esa parte le está haciendo falta.
Emilio, bueno, finalmente pasaron las primarias, no se logró llegar al 25% que exige los acuerdos que incluían a la minoría. O sea, no, ahora, en este momento, usted es ex-precandidato.
Ex-precandidato, así es.
¿Está más tranquilo?
Sí, no estuve nervioso tampoco antes, pero sí, el ritmo, lógicamente, de los últimos, sobre todo los últimos 20 días, a los pasos fue... Y eso que imagínate, yo era precandidato a concejal, yo los veo a los candidatos a gobernador, a presidente, pobre gente, la verdad que qué locura, qué vorágine. Pero así estoy un poco más tranquilo.
Bien. ¿Y cómo está la cuestión? Hace dos o tres días hubo declaraciones de Humberto Barisco, hijo, más conocido como Humbertito. Uh-huh. Lo leo textualmente para no andar improvisando. Afirmó que la situación entre su sector y el candidato a la intendencia, Manuel Gainza, es complicada. Y reconoció que hay sectores del barijismo que están trabajando abiertamente para la campaña de Rosario Romero, la candidata justicialista. ¿Es así esto?
Sí, la verdad que no lo había escuchado, no lo leí tampoco. Sí, puede ser en el sentido de que una vez transcurridas las PASO, digamos, los que integrábamos el sector de Lucía, lo que éramos en ese momento la lista 502F, para nada está para más, quedamos, digamos, como grupo, empezamos a charlar con las distintas propuestas que habían pasado esa instancia y que ya estaban como candidatos definitivos, para ver en qué podíamos integrarnos para colaborar y para aportar lo que era un proyecto propio nuestro en Las PASO, ya dejar ese proyecto propio y poder sumarlo a un proyecto que tenga la posibilidad de llegar a la conducción de la municipalidad. Nosotros cuando armamos nuestro grupo, siempre fue netamente local, digamos. Uh-huh. Nosotros armamos algo para Paraná. Si bien por una cuestión estratégica tuvimos y fuimos, lo decidimos nosotros, nadie nos obligó, por supuesto, uh-huh, a integrar una lista completa con candidatos de nivel nacional para abajo, pero claramente nosotros militamos y pensamos siempre en la ciudad de Paraná. Entonces, transcurridas las PASO, yo creo que corresponde de cualquier político con intenciones nobles, digamos, no meterse en el egoísmo, decía, no, perdí entonces lo que yo quería aportar, lo que yo quería hacer, el tiempo que le pensaba dedicar, listo, me lo guardo. No, si yo siempre dije, después pospaso, que yo, en lo personal, estoy hablando, yo no voy a hablar por ni por Lucía ni por nadie más, pero voy a hablar de lo personal, que se puede uno aportar y que va a ser respetado y que va, se le va a permitir el espacio para poder desarrollarlo. Lógicamente, uno está en esto y el objetivo final de cualquier candidato tiene que ser toda la comunidad, en este caso la ciudad, más allá del partido en el cual vaya, ¿no?
¿Y qué respuesta obtuvieron? Lucía Barisco dijo algo así como que la relación con Gainza o con el sector de Gainza es complicada o algo así.
Sí, ahí ya entran a jugar cuestiones personales.
Ajá.
Yo lo personal, por eso te digo, no estoy hablando por Lucía, estoy hablando por mí. Yo lo personal he tenido conversaciones con todos los sectores. Yo tengo la gran ventaja, a diferencia, por ejemplo, de Lucía, que yo soy un tipo independiente, siempre fui independiente.
¿Hasta dónde se puede ser independiente en política?
No, mientras no traiciones tus ideas y principios. O sea, hay agrupaciones donde uno, lógicamente, comparte algunas ideas, otras puede no compartirlas, y hay algunas donde no comparte nada. Lógicamente que eso queda automáticamente descartado, estoy hablando de mi caso, ¿no? Yo no quiero dar nombres, pero hay sectores, lógicamente, ni con los que me senté. Yo me digo con los que más o menos tenemos los mismos objetivos, que son la gente, que la gente esté mejor, fortalecer instituciones elementales y que para mí son indiscutibles de que hemos logrado, como es la educación pública, la salud pública, el transporte público, los servicios. Bueno, siempre y cuando uno esté, hasta ahí se puede ser independiente, digamos. Ya transitar, traspasar ese límite y con otras propuestas que uno está escuchando que van en contra de todo esto que acabo de enumerar, lógicamente que uno no tiene nada para hablar, digamos, ¿no?
Usted no viene del radicalismo,
no,
lo han comentado acá, pero los radicales tienen una palabra que han honrado siempre en su historia, no sé si ahora, pero que es la palabra ser orgánico, ¿no? Con el partido, con las estructuras, ¿no? Son, en ese sentido son disciplinados. ¿Qué está pasando ahora?
Pero vos sabés que yo creo, coincido con vos, estás hablando del viejo radicalismo. Yo creo que a partir de la convención de Gualeguaychú, y lo estoy diciendo ahora como un outsider del radicalismo, yo como bien dijiste, bueno, no voy a hablar como radical, porque nunca lo milité dentro del radicalismo. Pero como un observador de la política, el radicalismo hace varios años que le dio en una coalición el poder de manejo, el timón del barco se lo dio al PRO. De ahí para abajo, todo eso que vos estás diciendo me parece que era parte de una historia lógicamente respetable y que muchos radicales todavía la honran, y eso generó también en las elecciones nuestras, en las provinciales, generó ese gran quiebre con la gente de Galimberti, por ejemplo, que no lo hayan respetado a Galimberti, que era el único candidato netamente radical, que no lo hayan respetado justamente el ser parte de la coalición. Porque cuando uno es parte de una coalición, es parte en igualdad de condiciones. No podés hacer una coalición, o no debería existir una coalición, decía, bueno, nosotros mandamos y ustedes obedecen. Eso no es una coalición, eso es otra cosa. Bueno, ese es un análisis que estoy haciendo desde afuera, reitero, no quiero yo que nadie lo malinterprete lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy juzgando ni nada, yo lo estoy diciendo como un observador. Un observador de la política de toda la vida. De toda la vida yo la observé, ahora estoy metido, pero como un observador yo creo que la historia esa que vos decís cambió hace unos años.
Y usted hablaba recién de que tenía un tiempo que pensaba disponerle a la política, que tenía sus planes, ¿y ha sido convocado por algún otro espacio? Eso no me quedó.
Convocado concretamente a militar, no, tampoco lo haría, me parece que no corresponde. Lo que sí, yo estoy dispuesto a colaborar con quien me necesite para aportar a la ciudad. Yo seguí haciendo política después del 22, en lo que venía haciendo antes, que es en mi institución. Es lo mío, política institucional de clubes, deportivas, estamos en el club. Bueno, una de las cosas que volqué mi líbido después de las PASO fue nuevamente mi actividad dirigencial en el club. Estamos llenos de proyectos, cosas muy importantes para la ciudad. Yo el club, como cualquier club, no, pero en este caso el mío, que es estudiante, yo lo tomo como un articulador más de la sociedad. Y siempre cuando hacen cosas, yo creo que indirectamente también benefician a la ciudad. Tenemos proyectos importantísimos, yo sigo haciendo política. Después, el día de mañana, si algún, el 10 de diciembre, alguno que le toque estar en algún ámbito de decisión, me dice, Emilio, sumate, pues me quiero que me dé una mano en esto, que yo creo que me pone una mano. Lo analizaré y, como decía hoy, si es algo que yo considere que no, que es algo donde yo me pueda sentir cómodo y que pueda desarrollar lo que son mis principios y mis ideas, lo haré con gusto.
Emilio, estoy sobre el informativo, pero se lo pregunto así. Usted yo sé que usted no habla por por Lucía, pero ¿van a militar a Gainza?
Yo creo, también coincido con Humbertito en lo que dijo él. Yo creo que en el caso de Lucía es muy, muy difícil. Y yo no voy a militar ni a Gainza ni a nadie. Yo no voy a militar a Gainza. Si militarse, vos le decís a volver a encarar una campaña. Yeah. No, yo no. Yo ya integré un espacio político, competí y perdí. Ahora lo que tengo la obligación es de acompañar, pero se puede acompañar de un rol pasivo, digamos, y en un rol ejecutivo el día de mañana que diga, haceme tal cosa yo. Pero yo creo que la militancia es propia del espacio y uno no puede ir militando buscando algún llamémosle con chau, si querés. Uh-huh. No, en eso no. Esa es mi visión y por lo menos así me he comportado después del 13 de agosto.
Emilio Fauce, muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
9:31.